forense de la querella, estuvo representando, digamos, a la querella en el caso de Facundo Astudillo Castro, y abríamos este programa, entre otras cosas, leyendo algunos de los puntos de la conclusión a la que llegó el cuerpo de antropólogos forenses. ¿Cómo le va, doctora Kramer? Buen día, Albino Aguirre la saluda.
Buen día, ¿cómo está?
Gracias por atendernos, ¿eh? Hola, ¿me escucha usted?
Sí, tengo muy mala recepción.
Perfecto, a ver ahora si le mejoramos un poquito. Dígame, doctora, los puntos centrales de la conclusión a los que arribó el cuerpo forense del que formó parte usted, por favor.
Sí, el punto principal es que se trató de una muerte violenta por asfixia, por sumersión, es decir, lo que vulgarmente diríamos por ahogamiento. Ese es el punto más importante.
Sí.
Y que dentro del análisis de las diatomeas, que soy fitoplancton que se encuentra, se puede establecer que pudo haber sufrido el ahogamiento o un submarino húmedo, en el lugar cercano, en un lugar cercano al lugar del hallazgo del cuerpo.
A ver, hasta donde yo vi, digamos, de la resolución, dice, el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo a la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta, suicida, homicida o accidental.
Sí, y la pregunta es,
¿cuál de las tres opciones fueron?
Bueno, está muy claro. En el caso de Facundo no existían antecedentes de ideación suicida, tenía un firme vínculo con la comunidad, era un militante de derechos humanos y tenía una proyección de vida absolutamente clara, sin conflictos existenciales que pudieran hacer pensar que podía tomar una conducta de este tipo, así que la hipótesis suicida se cae. Sí. Desde el punto de vista de la segunda opción, que sería la opción accidental, queda claro, y lo han tratado de remarcar en reiteradas oportunidades en este informe precocinado que me entregaron el día que fui ayer, cuando fui a esa puesta en escena de Ateneo Pericial. Con respecto a las lesiones, no había lesiones que tuvieran entidad suficiente como para establecer en ese lugar una muerte por accidente. Entonces, si no es suicidio, no es accidente y es una muerte violenta por asfixia, por sumersión, lo que nos queda es el homicidio.
Usted le llama puesta en escena al informe que hizo ayer el grupo de antropólogos, de forense, digamos.
No, eso es un error de concepto. La reunión no fue del grupo de antropólogos forenses, esto no fue LEA. Acá hubo participantes del equipo de antropología forense, pero además hubo profesionales de la morgue, numerosos profesionales de la morgue de Nación, y además hubo tres profesionales del CONICET, que son tafónomes, y estuvo el doctor Centeno, que es entomólogo, y la doctora Mariani, que es la especialista en diatomeas, además de mi persona. Entonces, no es que LEA hizo el informe, eso es un error gravísimo de concepto. Hubo una reunión de peritos, la de ayer fue una puesta en escena, porque ya tenían absolutamente cocinado y digerido lo que iba a decir el informe, y en cuanto yo planteé mis disidencias, que es algo natural y previsto dentro de los códigos procesales, y me acompaña la ley en esto, hubo una suerte de mobbing, se movilizaron todos los peritos de la corte para tratar de desdecir lo que yo simplemente planteaba desde mi lugar. Fue un acto de agresión absolutamente innecesaria. Lo que fue preocupante esto de la puesta en escena, porque para que ustedes entiendan, tanto en Provincia de Buenos Aires, en el artículo 249 del Código de Procedimiento Penal, como a nivel nacional, en el Código de Procedimientos de la Nación, Código de Procedimientos Penal de la Nación, el artículo 262, se establece que una vez realizada la medida, se reunirán los peritos en reunión secreta, y eso incluye a las partes, a los peritos de parte, las peritas de parte designadas. Y esto no ocurrió, porque cuando yo llegué ya estaba todo resuelto. Entonces, esto desde el punto de vista institucional es una situación grave. Que la perito odontóloga se desligiera de lo que quedó grabado el día de la autopsia, cuando dijo que el fenómeno de Pinctis era un fenómeno vital y pasar a decir que era un fenómeno postmortal, es grave. No es grave en el hecho de que afecte a la causa, porque sigue siendo una muerte violenta por asfixia, por sumersión. Sí es grave desde el punto de vista institucional que un perito haya cambiado diametralmente su posición en 40 días. No solo por esta causa, sino porque en otras causas se expidió estableciendo que este era un fenómeno vital. Entonces, esas causas en las cuales se expidió de esta manera van a empezar a caerse porque la perito ahora piensa diferente.
Pero, perdóneme, doctora, yo insisto sobre este punto. ¿Usted duda del trabajo del equipo de antropología forense?
No, usted no me entiende. Lo que yo le estoy diciendo es que esto no es un trabajo únicamente del equipo de antropología forense. Sí. Lo que le estoy diciendo es que había parte del equipo de antropología forense, pero además había profesionales que no pertenecen al equipo de antropología
pero
forense.
Pero lo firmaron peritos del equipo de antropología forense.
Pero no son los únicos que lo firmaron. Si usted quiere quedarse en esa posición...
No, al contrario, le estoy preguntando justamente para no quedarme en esa posición. Le estoy preguntando
a usted. Bueno, entonces trate de escuchar lo que le estoy explicando. Si usted lee todos los profesionales que están, hay algunos peritos que corresponden al equipo de LEA, pero después están profesionales de odontología, de radiología, de medicina legal, de tafonomía, de entomología, de la especialista en diatomeas y mi persona, que no pertenecemos a LEA. Entonces no es un informe de LEA, es un informe en el que participa LEA, pero también participa un montón de otra gente.
¿Y las conclusiones son sobre la base de qué, entonces?
Las conclusiones son sobre la base de un análisis prefabricado que hicieron sin mi presencia sobre las conclusiones de cada uno de los profesionales. Pero algunas que variaron diametralmente en estos 40 días.
Bueno, ¿y cómo sigue esto, doctora?
Esto sigue con muchísimas otras medidas de prueba que ya están solicitadas y otras que se solicitarán oportunamente, es decir, los pasos periciales no se agotan en esta operación de autopsia. Esto es solo una parte de la investigación, que ahora hay que co-construir con todas las otras evidencias que surgen de los 20 cuerpos instruidos en esta causa.
La aclaración esta de que no se observan signos de participación de terceras personas sobre los restos, tampoco la descarta, digamos, en la interpretación de ustedes.
Lo que yo planteo es que llama la atención de que por primera vez, seguramente, se hayan tomado el trabajo de hablar de signos que no son positivos, es decir, signos negativos. Usted dice que un paciente, cuando llega un paciente a la guardia, usted no dice no tiene una fractura, no tiene angina, lo que uno dice son los datos positivos, es decir, tiene esto. Esta aclaración llama poderosamente mi atención y de todas maneras no es determinante, porque el hecho de que no puedan determinar el accionar de terceros no implica que lo puedan descartar.
No, por eso yo le preguntaba, digamos, la aseveración no descarta lo contrario. La aseveración dice no se observaron signos de participación de terceras personas, lo cual no quiere decir que no haya habido tercera persona, qué sé yo. Pero cualquier persona empuja a otra y tal vez no deja rastros, digamos, ¿no?
Bueno, por eso, lo llamativo es que se hayan tomado el trabajo de expedirse sobre datos negativos.
Y este agregado que a usted le llama la atención, doctora, está dentro de... Perdóneme, yo no quiero insistir sobre eso, pero justamente para no sacar conclusiones, insisto sobre ese punto. Y este dato de no se observaron signos de participación de personas de terceras personas, digamos, sobre los restos, surge... el informe elaborado por el cuerpo o el equipo de antropología forense, o es t- también otra parte de la conclusión a la que arribó este otro equipo ampliado del que usted hacía referencia.
Justamente a esa conclusión llegan los dos médicos tanatólogos que corresponden al Cuerpo Médico Forense de la Nación. Son ellos quienes imponen esta apreciación. Dos peritos.
O sea, ese punto sí son peritos del cuerpo, del equipo de antropología forense. Digamos.
No, del Cuerpo Médico del Amor. A ver, una cosa es el equipo de antropología forense.
Sí.
¿Sí? Que tiene su sede en la ex-ESMA. Y otra cosa son todos los peritos que pertenecen al Cuerpo Médico Forense de la Nación, que tiene su sede en Viamonte, no en la ex-ESMA. Son peritos que no tienen nada que ver. En este caso en particular se solicitó la colaboración del equipo de antropología forense. Y el equipo de antropología forense solicitó la colaboración de estos personajes del Cuerpo Médico Forense. Eso es lo que ocurrió, pero no son la misma persona. No es lo mismo el equipo de antropología forense que el Cuerpo Médico Forense de la Nación.
Doctor, ¿habló con la mamá de Facundo?
Sí, claro, hablamos todo el tiempo.
Y yo la he escuchado, digamos, naturalmente, ella está comprometida, digamos, con la hipótesis con la que viene trabajando la defensa desde el momento mismo de la desaparición de Facundo. ¿Qué es lo que van a hacer, o en todo caso, qué es lo que se pueden hacer en materia de recolección de pruebas científicas ahora después de este informe?
Bueno, como le anticipaba, existen a partir de este momento, la autopsia fue solo una práctica pericial. A partir de ahora existen numerosísimas actividades periciales que ya ha sido solicitada la autorización a la jueza y que se está retardando en darnos la autorización para hacerlas, pero que no puedo anticipar porque están dentro del secreto de la estrategia para poder llegar a la justicia, que es lo que estamos buscando.
Doctora, gracias. Le quiero respetar el tiempo, que sé que era poco que tenía, y la dispensión de habernos atendido. Le mando un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, que le vaya bien. Es,